Miqueas capítulo 5. Si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Y la pregunta es, ¿cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Recientemente, con mi princesita, hemos estado viendo un documental sobre una serie de televisión donde hacen remodelaciones de casas. Y tienen un historiador que explica por qué se construyeron la casa que ahora están remodelando. Y cuál era la situación financiera, cuál era la situación de vida, cómo era la cosa, cómo iban las cosas y cómo era la sociedad de ese día. Y me pareció bastante interesante porque, en este caso, dijo que la casa que iban a remodelar era una casa construida específicamente para pobres. Y era construida en esos tiempos donde realmente no había muchas reglas en cuanto a construcción. No había muchas cosas que tenían que cumplir los constructores, mientras que satisfacía al dueño, ya está, no pasaba nada. Y entonces me pareció bastante interesante una frase que dijo que estas casas no fueron construidas para que durasen, porque no tienen fundamento. Simplemente habían puesto cuatro paredes, habían puesto un techo, y bueno, de todas formas es para los pobres. ¿Qué más da si se cae? Y eso me pareció bastante interesante porque realmente nos aplica a nuestra vida espiritual. Cuando pensamos en qué fundamos nuestra vida. Porque lo que nos dice la Escritura es que debemos de fundar nuestra vida en Dios. Pero hay muchas cosas por las cuales o en las cuales puedes fundar tu vida. Y aquí justamente en Miqueas 5, del versículo 10 al versículo 15, nos menciona varias cosas en las que puedes fundar tu vida. Porque aquí en Miqueas, aunque el contexto quizás es un poquito distante, ¿no? Es cientos de años de diferencia entre ellos y nosotros, pero hay muchas similitudes. Porque quizás nosotros no ponemos nuestra confianza en los caballos, como nos dice el versículo 10. No ponemos nuestra confianza en carros. Quizás no ponemos confianza en las ciudades o en las fortalezas, como nos dice el versículo 11. O no ponemos nuestra confianza en las hechicerías y en los agoreros. Hombre, el versículo 13 menciona en las esculturas o en las imágenes, refiriéndose a los ídolos y esos pilares sagrados. Quizás no ponemos confianza en cosas así, pero sí en cosas muy similares, porque quizás no en ejércitos, pero sí en nuestra propia fuerza. Sí en nuestros propios recursos. Sí en nuestra juventud o en nuestra vida o en nuestras metas. Si ponemos nuestra confianza en nuestro futuro, en lo que puedo llegar a ser, lo que puedo llegar a hacer. Si ponemos nuestra confianza en nuestras amistades. Si ponemos nuestra confianza en nuestros familiares. Mi familia nunca me va a abandonar. Siempre va a estar ahí por mí. Mis amigos nunca me van a abandonar. Y ponemos nuestra confianza en tantas cosas. Ponemos nuestra confianza en quizás nuestras fuerzas. Solamente tenemos que esperar, ¿qué?, 70 años y nos damos cuenta de que esas fuerzas fallan. Esa salud falla. El dinero falla. Las casas, los coches, ¿no? Te puedes comprar un coche nuevo hoy y ¿sabes qué? ¡Viene el día! Puedes poner un cronómetro, puedes poner un reloj porque tú sabes que algún día va a fallar. Aunque sea nuevo hoy. Pero ponemos nuestra confianza en cosas materiales, en cuenta bancaria, y ponemos confianza en tantas cosas, o quizás en nuestra apariencia, o lo que otros piensan de nosotros, nuestro currículum vitae, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, todo lo que nosotros podemos hacer, todas nuestras habilidades, y ponemos nuestra confianza en cosas así, lo cual demuestra que somos exactamente iguales a los pecadores en el día de en el día que nos presenta aquí esta profecía Miqueas. Somos exactamente iguales que el pueblo de Dios en esos días, porque persistimos en maldad y hacemos lo que es malo y confiamos en nuestras habilidades, nuestros recursos, y confiamos en otras cosas en vez de confiar plenamente en Dios. Y ponemos prioridades en otras cosas en vez de poner prioridades correctas y poner a Dios como nuestra prioridad principal. Y entonces, si realmente evaluamos nuestro corazón y nuestra vida con rectitud, nos vamos a dar cuenta de que somos muy similares, porque ponemos ídolos en nuestras vidas que nos separan de Dios y crean muros entre nosotros y Dios. Y no queremos que se destruyan esos muros. Esa es nuestra zona protegida de Dios. Que Dios puede tocar cualquier otra cosa, menos eso. Ese es mi lugar escondido, mi habitación escondida, donde quiero que nadie lo vea, ¿no? Y pensamos que está bien. Y entonces, cuando consideramos aquí los pecados que nos presenta Miqueas, nos damos cuenta de que somos iguales. Porque los pecados que menciona cómo hablan mentira y engaños, reciben sobornos para pervertir la justicia, no guardan los mandamientos con fidelidad, no siguen el consejo de Dios, no están dispuestos a escuchar la palabra de Dios ni al mensajero de Dios. Aman lo malo, destruyen al justo, edifican con sangre e injusticia, detestan el juicio, aborrecen lo bueno y se ríen de aquellos que hacen lo bueno. Se hacen enemigos de Dios y oprimen y dañan y engañan y roban y codician, y constantemente pensando lo malo, tramando lo malo, llenos de inmoralidad y fornicaciones físicas, pero también mentales. Y llenos de idolatría, entregados a la adoración a otras cosas, creyendo supersticiones, creyendo otras enseñanzas, otras doctrinas, aún creyendo a los falsos profetas, porque ese es el mensaje que ellos quieren escuchar. Y por ello aún los líderes, los jefes, juzgan por cohecho, los sacerdotes enseñan por precio, los profetas adivinan por dinero. Y entonces la situación que nos presenta Miqueas es muy similar a la que nos encontramos hoy día. No quieren seguir los mandamientos de Dios, pero lo que sí quieren hacer, nos lo dice en Miqueas 6, versículo 16. Porque los mandamientos de Omri se han guardado. Y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Y ahí menciona, eso es Miqueas 6, versículo 16, que aunque no guardan los mandamientos de Dios, ni les interesa su palabra, lo que sí hacen es guardar los mandamientos de Omri, y toda la obra de la casa de Acab. Y si recordáis, en Primero de Reyes 16 nos presenta la situación, porque en Primero de Reyes 16, versículo 25 al 26, esto es Primero de Reyes 16, versículo 25, dice: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová de Israel con sus ídolos. Y si saltamos al versículo 30 al 33, dice: Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces ahí nos presenta en ese pasaje, esos primero de Reyes 16, versículo 25 al 26, y luego he leído también el versículo 30 al 33, esa situación donde estos reyes hacen lo malo delante de Dios y esos mandatos, esos mandamientos que ellos dieron para rebelarse en contra de Dios, para entregarse por completo a la idolatría, sirviendo y viviendo para el pecado, esos son los mandamientos que el pueblo de Dios durante el tiempo de Miqueas, y aquí el texto de Miqueas, la profecía de Miqueas, se dirige directamente a todo el reino de Israel, aunque el reino está dividido, pero nos menciona el capítulo 1, versículo 1, que se dirige directamente a las capitales de los dos reinos, del reino del norte, Samaria, del reino del sur, Jerusalén. Pero esto es lo que están practicando los que dicen ser el pueblo de Dios. Y lo que demuestran es exactamente lo contrario. Y por ello, aquí Miqueas está presentando juicio divino. Y realmente ese es el tema de Miqueas, que viene el juicio divino seguido por el reino mesiánico. Y justamente aquí en Miqueas 5 estamos llegando ya a la última parte de la segunda sección, porque el libro se divide en tres partes, del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 13, y luego en capítulo 3, versículo 1 hasta el final del capítulo 5, y luego del capítulo 6, versículo 1 hasta el final del libro, capítulo 7, versículo 20. Y cada sección empieza con la exhortación a oíd, a escuchar, a no cerrar los oídos, a no abandonar los mandamientos de Dios, porque el que va a obtener victoria es el Mesías. Y el remanente fiel va a obtener victoria por el poder del Mesías. Y por ello hay que obedecer y hay que servirle a Él y ponerle primero y asegurarnos de que Él es nuestro fundamento. Quiero leer el texto aquí, Miqueas 5, pero quiero empezar leyendo desde el... Bueno, voy a empezar leyendo desde el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara. Herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león, entre las bestias de la selva, como el cachorro del león, entre las manadas de las ovejas, el cual, si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Asera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Ahora, si notáis aquí el capítulo 5, empieza a mencionar este rey davídico, el Mesías, que es el Señor de Israel, como nos menciona ahí versículo 2. Y él es el que es desde el principio, desde los días de la eternidad, nos dice versículo 2, identificando un rey divino. Y entonces en versículo 4 nos dice que él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces, menciona cómo Dios cuida de su pueblo, y luego continúa mencionando que él va a dar paz, en versículo 5 nos lo menciona, también en versículo 6 él nos va a librar, donde el rey mesiánico da la victoria, y él es el que da victoria a su pueblo que clama a él, al pueblo, al remanente fiel. Y entonces llega, después de explicar cómo van a obtener la victoria sobre todos sus enemigos, cómo van a continuar con él, siendo su pueblo, su pueblo el remanente fiel, nos dice en versículo 10 que acontecerá en aquel día, ¿no? Está pensando en ese día futuro, en ese día de cuando el Mesías reina, y dice, acontecerá en aquel día, y aquí se dirige directamente a su pueblo, porque aún el pueblo de Dios no está andando del todo correctamente. Y no está poniendo a Dios como su fundamento. Y entonces vemos el... Dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová. Entonces se dirige directamente al pueblo y luego menciona al versículo 5 como que... Con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron, dándoles a entender, oye, escuchar este mensaje porque es muy importante, es muy claro, tenéis que arrepentiros de vuestros pecados, porque en aquel día no te vas a poder esconder, vas a estar delante de Dios y Él va a determinar tu situación, ¿no? Él es el que determina, él es el que juzga. Y por ello aquí es una exhortación aún al pueblo de Dios a quitar todo lo que les separa de Dios, a quitar todo en lo que están confiando. Y en versículo 10 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová. Esto es mensaje de Dios y por ello hay que atender y hay que escuchar y hay que respetarlo. Que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Y aquí, si notáis, a lo que se está refiriendo es a la fuerza militar, ¿no? En esos días se hacían las guerras con los caballos y los carros. En ese día... Tú protegías tus territorios, tú protegías a tu gente con ciudades fortificadas, con fortalezas. Y entonces, aquí está lo que Dios está diciendo, mira, voy a quitar del medio tu fuerza militar, porque eso, en eso es lo que estás confiando, en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, en lo que ellos pueden ver y decir, ¡wow, qué fuertes somos! ¡Somos invencibles! Y entonces empiezan a confiar en eso. Eso es lo que le ocurre al rey Uzías. Si recordáis, en 2 de Reyes 26, del 15 al 16. Porque él empieza a inventar. A inventar cosas para la guerra. Y nos dice en 2 de Crónicas 26, del 15 al 16. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿No? Eso es 2 de Crónicas 26, del 15 al 16. Ya nos menciona que se enalteció. Cuando ya era fuerte, se enalteció. Y se le olvidó que Dios es el que le estaba haciendo fuerte. Y se enalteció para su ruina. Se rebeló contra su Dios. Y entonces él no entiende su lugar delante de Dios. Y entonces peca contra Dios. Viendo lo fácil que es confiar en tus propias fuerzas, confiar en tu poder militar. Cuando lo que nos dice la Escritura es que debemos de confiar por completo en Yahweh. En Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Eso es Salmo 20, versículo 7. Entonces, lo que el salmista está diciendo, mira, aquellos confían en carros y en caballos, o sea, en su fuerza militar, pero nosotros vamos a confiar en nuestro Dios, porque Él es el que tiene el poder. Él es el que determina la victoria. Lo cual es como, si recordáis, durante el tiempo de Ezequías, el rey Ezequías, lo cual justamente Miqueas, el mensaje de Miqueas tiene un impacto directo sobre la vida de Ezequías para que él confíe en Dios. En 2 de Reyes 19, del versículo 32 al versículo 37, 2 de Reyes 19, del versículo 32 al 37, y los capítulos anteriores nos explican cómo los asirios vienen, quieren conquistar a Jerusalén, y entonces viene Ezequías y confía en Dios. Y entonces en 2 de Reyes 19, versículo 32. Pero, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Si notáis ahí la victoria que Dios provee, no necesita los carros, no necesita los caballos, no necesita las fortalezas. Dios hace lo que Él quiere, Él determina la victoria. Y ahí en esa historia, en Segundo de Reyes 19, del 32 al 37, vemos como Dios manda, dice, al ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185.000. ¿No? Entonces, Dios es el que da la victoria. En Él es en quien debemos de confiar. No confiar en nuestra fuerza militar. Y por ello lo que el Mesías va a hacer con su pueblo es quitar todo lo impuro. Quitar todo lo que les hace infieles. Todo lo que les hace dudar. Porque Dios no quiere que confíes en tus fuerzas. Dios no quiere que confíes en tus recursos y en tus fortalezas. Y continúa, porque aquí en Miqueas 5, versículo 12, ya después que ha mencionado que va a destruir varias cosas, porque es interesante, justamente desde el versículo 9 hasta el versículo 13, menciona el término, el mismo término en el lenguaje original que tiene la idea de destruir 5 veces, y viendo cómo va, los enemigos en versículo 9 van a ser destruidos. En versículo 10, va a matar o destruir a los caballos, va a destruir a los carros. Versículo 11, va a destruir las ciudades y arruinar las fortalezas. Versículo 12, destruir de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti. Versículo 13, haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Y viendo que va a destruir, va a quitar del medio todo lo que le... todo lo que separa al pueblo de Dios de Dios mismo, todo en que ellos confiaban, para que ellos se den cuenta de que no sirve. Y en versículo 12 dice: asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros, o que significa adivinos. Entonces iban a estas personas para saber qué decisión debían de tomar, para saber quizás algo de su futuro que querían saber. Iban a estas personas para saber si debían de invertir en negocios o deberían de ir en tales viajes o no, si les iba a ir bien o no. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están confiando en estos hechiceros, están confiando en estos agoreros que hacen artes artes mágicas, ¿no? Y en ello están confiando, pero lo que realmente están haciendo es mostrando su infidelidad, de que no confían en Yahweh, su Dios. Porque en alrededor del Antiguo Testamento está repleto de pasajes donde menciona que no debes de ni siquiera acercarte a los hechiceros. Incluso en Éxodo 22, versículo 18, dice: a la hechicera no dejarás que viva. Eso es Éxodo 22, versículo 18. No dejarás que viva. O en Levítico 19, versículo 26. No seréis agoreros ni adivinos. Aún en Deuteronomio 13, del 1 al 5. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces eso es Deuteronomio 13, del 1 al 5. Entonces si hay alguien que te aconseja otra cosa que no sea conforme a la Escritura, conforme al temor de Dios, no debes de escucharle. Incluso ahí en Deuteronomio 13 menciona que hay que quitarle del medio. Y en Deuteronomio 18, del 9 al 14, Deuteronomio 18, versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga las abominaciones. Perdón, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Eso es Deuteronomio 18, del versículo 9 al versículo 14. No, Dios no lo acepta, Dios no lo quiere, pero aún así el pueblo, durante el tiempo de Miqueas, eso es exactamente lo que están haciendo. Están confiando en los hechiceros, están confiando en los agoreros y en sus consejos que les apartan de Dios. Y Isaías, que es un contemporáneo de Miqueas, también lo menciona en Isaías 2, versículos 6 al 8. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Notáis ahí en Isaías 2, del 6 al 8, menciona las mismas cosas que menciona aquí en Miqueas. Y aún muestra la insensatez de confiar en algo que han fabricado sus propios dedos. Y es muy fácil apuntar el dedo y decir, ¡qué mal! Pero nosotros también lo hacemos. Nos enorgullecemos con las cosas que han hecho nuestros dedos. Y nos enorgullecemos y confiamos en ello, y confiamos en nuestra fuerza y en nuestras habilidades, y dejamos de confiar exclusivamente en Dios. Y en versículo 13 dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Ahí menciona esculturas e imágenes, y lo que se refiere son a los ídolos y a los pilares sagrados. Y es que hay que recordar que la idolatría muestra el deseo de vivir aparte del Creador, porque no quieres obedecer al Creador. Quieres hacerte tus propios dioses. Aunque el Creador es el que lo ha hecho todo. Y los dioses hechos por las manos de los hombres, los dedos de los hombres, no son nada, son vanos. En Salmo 115, del 3 al 4, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Haciendo esa comparación, nuestro Dios ha hecho todo lo que quiso, pero los ídolos de ellos son hechos por manos de hombres. Entonces no pueden hacer nada. Y por ello el Mesías va a destruir la idolatría en todo en aquello que confiaban. Y continúa en versículo 14 haciendo un resumen de lo que acaba de mencionar. Esto es Miqueas 5, versículo 14, donde dice, arrancaré tus imágenes de Asera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Haciendo un resumen de lo que acaba de mencionar, cómo va a quitar del medio todo en lo que ellos confiaban, porque confiaban en su fuerza militar, confiaban en los consejos y en las enseñanzas de los hechiceros y agoreros, de los adivinos, y confiaban en sus imágenes, sus ídolos, sus pilares sagrados. Y por ahí menciona, ahí en versículo 14, las imágenes de Asera, porque era un pilar sagrado que representaba a la diosa cananea, la cual ellos creían que era la madre de los dioses. Y era representada en un poste o en un árbol. Y era sagrado para ellos. Y estaba cerca del altar. Y por ello ahí en versículo 14 dice, arrancaré tus imágenes de Asera. ¿No? Porque están ahí plantados y los va a arrancar de raíz. Ese término arrancaré es esa idea, quitar de raíz a la fuerza. Quitarlo de en medio y lo va a destruir. Porque va a pagar a cada uno conforme a su obra. Él quiere limpiar a su pueblo y asegurarse que tengan un fundamento correcto, que confíen en el único Dios verdadero. Pero aquel que persiste en su rebelión, aquel que persiste en confiar en otras cosas, aquel que no adora a Dios genuinamente y no le obedece, viene la ira de Dios. Y por ahí nos dice versículo 15, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Con ira y con furor haré venganza a las naciones que no obedecieron. Es interesante que menciona esa idea de obedecer. Porque es necesario obedecer a Dios. No puedes vivir la vida haciendo lo que a ti te parece que está bien. No, tienes que obedecer a Dios. Porque si no obedeces a Dios, eso es lo que viene. El juicio. Y aquí menciona la ira y el furor. Dice, con ira y con furor haré venganza. Y aquí vemos a Dios respondiendo con ira santa, airándose contra el pecado y aquellos que persisten en su maldad. Y va a dar venganza. Ese término traducido venganza se refiere a la recompensa. O sea, su merecido por haber sido desobedientes, por haber rechazado la palabra de Dios. Viene la recompensa. Y va a dar a cada uno conforme a su obra. Y es porque Dios es santo. Aún nos lo dice en Levítico 11:44. Yo soy santo. Por eso dice, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Entonces está enfatizando la santidad, porque es el carácter de Dios, la santidad y la pureza, y eso es lo que Él desea de su pueblo. Pero aquellos que no quieren ser santos y persisten en su desobediencia, Dios las castiga. Y el rey en su soberanía se deshace de aquellos que no se someten. Yahweh como soberano juzga administrando gracia a aquellos que se arrepientan. Pero castigo conforme a cada caso. Y es que la venganza le pertenece a Yahweh. Nos lo dice Deuteronomio 32, versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. Eso es Deuteronomio 32, versículo 35. O luego en el Nuevo Testamento, en Romanos 12, versículo 19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿No? Eso es Deuteronomio 32, versículo 35 y Romanos 12, versículo 9. La venganza es de Dios. Y Yahweh se venga de aquellos que se oponen a su reino. Les da su recompensa. En el Nuevo Testamento, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí vemos la gravedad de la situación. Si no obedeces a Dios. Porque nos dice, eso es 2 Tesalonicenses 1 del 6 al 9. Y dice, para dar retribución, esto es versículo 8, para dar retribución a los que no conocieran a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y eso es lo que nos encontramos aquí en Miqueas 5, versículo 15, viendo este juicio para aquellos que no obedecen, esta retribución. Van a recibir exactamente lo que merecen y no va a haber escapatoria, porque se van a encontrar con el juez justo. Y el versículo 15 dice, y con ira y con furor hará venganza en las naciones que no obedecieron. Entonces debemos de preguntarnos, ¿realmente estamos viviendo en obediencia? ¿Realmente estamos poniendo a Dios como nuestro fundamento? Y si no, ¿cuál es el fundamento de tu vida? Porque si tienes otro, vas por mal camino. Y te va a ir mal. Y tu pecado te va a alcanzar. Y el juicio viene. Y Dios castiga a los que no obedecen. Y por ello tenemos este pasaje aquí en Miqueas 5, del versículo 10 al versículo 15, donde nos exhorta a no confiar en nuestros recursos, no confiar en las fuerzas, no confiar en nuestra sabiduría, no confiar en otros, no confiar en ídolos, no confiar en la obra de nuestras manos, sino que debemos de confiar exclusivamente en Yahweh, nuestro Dios. Vamos a terminar en oración.